Ya está con nosotros el fiscal general ante la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná, el doctor Ricardo Álvarez. Doctor, buenas tardes, ¿cómo le va? Un gusto que esté acá con nosotros.
Hola, ¿cómo está? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
Bueno, y ahí en víspera o ya a poco de entrar en otra etapa, doctor, de su vida, se hace efectiva la jubilación el primero de septiembre.
Claro, por eso cuando te escuchaba y me presentaba como fiscal general, tuve la extraña sensación de reconocerme como alguien que posee esa cualidad, pero por muy pocas horas, porque ya mañana prácticamente es mi último día hábil, al menos, porque resta el fin de semana, que también permaneceré en el mismo rol. Pero sí, ya despidiéndome de la función a partir del primero de septiembre, efectivamente, en razón de el reconocimiento del derecho jubilatorio.
¿Y cuáles son las sensaciones que a uno le vienen a la memoria, o como todo ser humano estamos atravesados por diferentes sensaciones, faltando ya poca hora, de una larga, prestigiosa carrera como hombre del derecho, como académico, y qué es lo que siente? ¿Qué es lo que se siente?
Es muy difícil, digamos, la percepción emocional y racional también al propio tiempo que se tiene frente a un acontecimiento que sucede, creo que una sola vez en la vida, porque uno se jubila una vez en general. Es difícil de expresarla, o por lo menos llevarla a palabras que resulten comprensibles, pero uno podría salir al cruce de esta pregunta diciendo que, como se suele habitualmente decir, es un maridaje entre una nostalgia anticipada, la ansiedad de un nuevo momento de la vida, la expectativa por lo que sobrevendrá, las ganas y la posibilidad de disfrutar de aquellas cosas que uno no pudo porque se dedicaba a la función, pero a su vez también esa sensación de vacío transitorio, al menos, que uno experimenta cuando ama lo que ha hecho, como yo he tenido la fortuna de poder señalarlo en mi caso personal. Yo amaba y amo mi trabajo, nunca fui a involucrarme tuve esa fortuna en un quehacer que me resultara desagradable o pesado, independientemente de los niveles de estrés que acompañan el ejercicio de la función pública. Pero bueno, frente al abandono de esa tarea llevada adelante en distintas instancias durante más de 43 años, claramente que arroja como resultado un shock, no sé si un shock, pero sí el tránsito de un tiempo, como yo digo, raro entre una nostalgia prematura. Creo que hay una cantante, creo que Sabina, que habla de la nostalgia de lo que no sucediera, ¿no? Yo diría nostalgia anticipada, sí, en este caso, y la expectativa de un nuevo tiempo, ¿no? Así que no sé si te respondo demasiado, pero como fui consecuente con mi anticipo, es difícil expresar en palabras un tiempo de revulsión emocional, donde uno, como toda persona, mira hacia atrás y mira, digamos, mira no mira episodios concretos, mira un trayecto, y en el trayecto hay muchas cosas y ninguna al mismo tiempo, ¿no?
Si uno hace un balance, doctor, ¿qué es lo que, obviamente, tantos años, ¿no? Y apelar un poco al poder de Cindy sería muy pretencioso de uno, de una carrera tan amplia, como decíamos, en el plano académico, en el plano judicial. Pero si uno debería destacar algunas cuestiones en las causas que le ha tocado intervenir, y eso por un lado. ¿Y cuándo supo que quería ser abogado? ¿En qué etapa de la vida?
Bueno, a ver, son dos cosas distintas.
Son dos preguntas, pero
bueno. Pero con relación a lo primero, que es más difícil de responder, sí. porque tiene que ver con un balance de la propia percepción o de la propia convicción, en el caso de que se la posea, que tiene el interpelado, en este caso soy yo, frente a la vigencia del derecho en una sociedad determinada. Yo diría que, para ser un poco breve y no complejizar un poco la respuesta, lo primero que tengo por decir es que yo no puedo evitar evocar mi condición de profesor universitario desde hace también casi 40 años, en el mismo ámbito disciplinar del que me ocupo como fiscal general. Entonces, parecía el derecho penal. Entonces, frente a eso, debo decir que nuestra justicia, por lo menos la que yo tuve el privilegio y tengo todavía el privilegio de ocupar o a la que pertenezco, es una justicia en nuestro ámbito, ¿no? Sana. Pero también como justicia, como aspiración, no es perfecta, sino que comete errores, tiene errores. Creo, yo alguna vez he dicho que somos demasiado caros para el estándar de que nos hemos logrado ganar ante la opinión pública, ¿no? Es decir, nosotros estamos transitando un momento muy difícil de justiprecio social, por así decirlo, ¿no? Y eso no se condice con los salarios, me parece que son muy onerosos, que percibimos en relación al estándar promedio de una sociedad particularmente privada de en ocasiones de lo elemental en el ámbito económico, ¿no? Para decirlo rápidamente, estamos en un tiempo muy complejo en el ámbito socioeconómico y nosotros, me parece, asomamos allí como sujetos que la sociedad percibe como privilegiados, cuando en realidad no debiera ser así. No porque no merezcamos ese mote, creo que no lo merecemos, pero también sí debemos aceptarlo, porque de modo relacional, sí que cabe hablar de una suerte de privilegio, ¿no? Pero más allá de eso, porque me fui del tema, lo que tenga que ver con el derecho penal nunca debiera ser visto como algo constructivo, digamos, ¿no? El derecho penal debería intervenir solo en aquellas situaciones de conflicto insusceptibles de ser elaboradas de un modo menos lesivo, menos violento, menos torpe. El derecho penal es torpe por naturaleza, lo que tiene para prometer es privación de derechos y algunos particularmente sensibles como la libertad. De modo que yo no podría decir que soy un artista, si me hubiese ocupado de eso hubiera tenido talento para hacerlo, que puedo exhibir socialmente una obra para solaz estético de la gente, ni músico que pudiese, qué sé yo, generar la transmisión de belleza estética que significa el arte, ¿no? En general, en cualquiera de sus manifestaciones. Uno trabaja con una ciencia que, en el caso del derecho penal, prácticamente se encarga de, bueno, verificar si algo que ha ocurrido es tan grave como para que merezca nada menos que algo no menos grave como es la pena, ¿no? Entonces, en ese devenir, me parece que uno tiene que aplicar, en un sentido humanista, nunca perderlo, pero tampoco la flojedad regulativa de considerar que, bueno, todo debe tolerarse. Entonces, ese es un equilibrio, ¿no? Que, por supuesto, no es un equilibrio subjetivo, sino que es un equilibrio que se debe plasmar en decisiones que están en algún lugar de un contexto normativo y de la cual es un mero sirviente, un operador. En lo que refiere a la segunda pregunta, acerca de cuándo despertó en mí la vocación por el derecho, algo parecido, ¿no? Yo diría que en el último año de mi colegio secundario allá en Villaguay, en cuarto o quinto año, yo por entonces advertía que tenía algunas facilidades para argumentar en general o para, digamos, transmitir convicciones o proponer soluciones cuando se verificaban algunos entuertos, algunas situaciones de conflictivas, pero era simplemente una intuición. Bueno, tuve la suerte de poder ratificar esa intuición y creo que no me he equivocado. No sé, porque con el diario del lunes, como se suele decir, perspectiva ex post, decimos nosotros, cuando todo pasó y uno mira hacia atrás, uno puede decir sí, era así, porque ya sabe a dónde se llevó. Es tramposa esa forma de argumentar, pero si, quiero decir, si yo tuviese que elegir otra vez y estuviese con mis calzado en mis 17 años y pensara qué voy a hacer de mi vida o qué me convendría hacer, no diría, como parece sugerirlo ese diario del lunes, sí, yo sería abogado porque me fue bien. Yo diría, es posible que hubiera sido un buen abogado, como modestamente creo haberlo sido, pero también creo que hubiera podido ser un buen médico, me gustaba mucho la medicina. Posiblemente mi inclinación hubiera discurrido por las ciencias duras o exactas, pero dentro de las ciencias experimentales, que no, digamos, fuera de las sociales, quizás la biología o la medicina hubiera sido para mí un buen lugar de concreción profesional o de realización individual, pienso, ¿no? Pero bueno, digamos, ofrecí una respuesta excesiva. Creo que sí, que fueron en aquellos años del colegio donde yo me dejé llevar por esa intuición.
Claro. Uh-huh. Doctor, ¿qué recuerda de su infancia? Yo, en el caso mío, con el tema del deporte, su infancia, no sé si, como se dice todo chico, la pelota es fútbol en el barrio, ¿qué recuerda?
Bueno, sí, tengo muy, muy que entrañables recuerdos de mi infancia en Villaguay. Yo creo que he sido, bueno, en tu caso también, ¿no? Uh-huh. Yo he nacido allí en una ciudad muy chica, muy pueblo, aunque ha cambiado un poco últimamente, pero uh-huh. pero bueno, yo recuerdo esa casona grande de calle Uruguay con mis hermanos Marcelo y Lisandro y mi madre, a quien tengo el privilegio de tener todavía conmigo. Bueno, disfrutando sin horarios y sin televisión, sin ya no hablemos de celulares, que no sé, hubiera sido una extravagancia o un delirio propio de la ciencia ficción que alguien nos indicase que en el futuro no tan lejano íbamos a poder comunicarnos con el mundo de modo casi gratuito. No, nosotros, a cambio de todo ello, que suele ser fascinante, teníamos, sí, pelotas, pandorgas o barriletes, juegos, y nada más que eso, sí. Y nada menos que eso. Entonces yo recuerdo, como cualquier niño de aquellos años, una infancia feliz en el sentido de poder contar con el tiempo libre para ir a la casa de un amigo, tomar la leche allí o aquí, salir a jugar a las escondidas o a los cowboys, como decíamos, trepando árboles, y por supuesto los picaditos en el baldío de la esquina, concretamente en mi caso particular en la cancha Los Eucaliptos, así le llamamos, le habíamos bautizado nosotros a un predio de una familia Camacho que estaba una cuadra y media por calle Uruguay, y donde actualmente no existe nada de eso, sino construcciones. Claro. Pero bueno, sí, como tipo grande que soy, de 65 años, todo lo que se le pregunte acerca de su infancia tiene que llevar el sello de la placidez, de la nostalgia de los buenos momentos, por así decirlo. Claro.
Estamos hablando con Ricardo Carlos María Álvarez, 65 años, acaba de decir, nació en la ciudad de Encuentros, esto es en Villaguay, el centro de la provincia de Entre Ríos, especialista en criminología y en derecho penal, que egresó de la Universidad Nacional del Litoral, corríjame si me equivoco, doctor, en 1984, que había iniciado su carrera judicial un par de años antes, mientras avanzaba en la carrera, como auxiliar en la Fiscalía de la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná, el mismo lugar donde luego fue relator, prosecretario administrativo y secretario, y fue el primer secretario del Tribunal Oral Federal de Paraná. ¿Cuáles son las cualidades, doctor, que debe tener, podríamos decir, un magistrado, un fiscal, como en su caso? ¿Cuáles son las características que debe reunir?
Bueno, yo diría que yo para dar una respuesta acerca de eso, primero debería dar por buena esa condición de ser un interlocutor a la altura de lo que se está guardando, ¿no? En el sentido de que yo, que fuese vinculante o no vinculante, que mi opinión fuese recibida como la de un experto que pueda decir cómo debe ser un juez o un fiscal, y la verdad que eso me sobra por los cuatro costados, si tuviese cuatro costados. Pero me atrevería, a cambio de ello, de decir que, bueno, si esa respuesta yo la hubiera respondido más rápidamente y con más arrogancia, inclusive en mis tempranos 30 años, por ejemplo. Otra hubiera sido mi valoración a los 40 y tantos, y naturalmente es otra hoy, ¿no? Si vos me permitís hacer este ejercicio casi diacrónico, diría, bueno, a los 30 años yo diría que el mejor ejemplo de un juez es el que sabe derecho, porque el conocimiento científico del derecho luce como un insumo insustituible, indispensable, fatal para que alguien pueda presumir ser magistrado, ya tanto del Poder Judicial como del Ministerio Público. No transigiría con ninguna matización en este juicio. Diría que es un juicio casi absoluto, ¿no? Tiene que saber derecho. Ya a mis 45 mantendría esa valoración, pero propondría que junto a ello también ese magistrado, además de conocer el derecho, deba, bueno, haber transitado la vida y haber sufrido, inclusive, porque el sufrimiento enseña, como dice el tango, primero hay que saber sufrir, después amar, después morir, después ser juez, ¿no? Pero, y hoy a los 65 años ya diría que, por supuesto, que el derecho tiene que ser un insumo que deba ser aprendido cognitivamente por quien pretenda ser juez o magistrado. Yo no voy a renunciar a eso, sobre todo cuando yo soy profesor, pero en un porcentaje mucho mayor diría, hoy tiene que ser una persona de bien, no en el sentido convencional que solemos escuchar últimamente, como si fuera patrimonio de un sector, sino en el sentido persona de bien, en el sentido de que sea alguien socialmente presentable, sensible, empático, solidario, y que también haya tenido una experiencia de vida lo suficientemente enriquecedora como para saber que hay qué significa sentir en el sentido social, ¿no? ¿Qué significa una necesidad? ¿Qué significa una urgencia vital? Eso complementado además con, por supuesto, el enriquecimiento jurídico que siempre debe acompañar. ¿Qué quiero decir con esto? Que hoy a mis años digo, vuelvo a la sabiduría de aquella frase antigua que decía, bueno, los jueces deben ser buenas personas y saben derecho mejor.
Claro, exactamente. Sí. Doctor, como docente, ¿cómo ve a los futuros abogados como profesor? A ver, como algunos se interesan más, otros van, quieren recibirse, pero usted tanto años ve como, y parece que, como se dice en fútbol, este va a llegar bien, más armado que los otros.
La pregunta me lo hace un periodista deportivo, entonces yo debo creer que la metáfora quiere decir si uno tiene tanta intuición como quizás pueda tener un entrenador para decir, yo a este muchacho le voy a poner las fichas, y voy a hablar con sus padres y voy a hablar con el club para que, bueno, y le voy a dar un, qué sé yo, no sé, no estoy tocando de oído, pero mire, yo no sé si yo cómo los veo a los jóvenes, a los futuros abogados. Los veo en un mundo complejo que desafía muchísimas cosas. Veo con preocupación también algunas supuestas ventajas tecnológicas que seguramente en una primera mirada están concebidas a la medida de una vida mejor, pero que, bueno, tienen sus desventajas y sus riesgos, ¿no? Por ejemplo, hablemos de la inteligencia artificial. Mire, si hay algo que no se debe artificializar por entero es la inteligencia. La inteligencia es aquello que nos distingue como sujetos racionales, que nos permite dominar el mundo, interactuar. No nos ha ido demasiado bien con la razón, pero tampoco seguramente nos puede ir mejor sin ella. De manera que la inteligencia artificial es un vehículo que, bueno, debe ser bienvenido porque nos resuelve problemas inmediatos. Ahora, no puede reemplazar nunca esa relación, ese vínculo de que es propio el conocimiento entre un objeto y el que pretende aprenderlo, el que pretende captarlo, asimilarlo y a su vez devolverlo y enriquecerlo para dárselo a otros. Eso es, la ciencia siempre es un esfuerzo cooperativo. Bueno, eso a mí me parece que está en riesgo si exacerbamos la presencia de la llamada inteligencia artificial. Eso puedo decirlo como docente y naturalmente me preocupa para los futuros abogados. En los futuros abogados voy a confiar lo que mis mayores confiaron en mi generación, vale decir, mantener la vigencia del derecho desde una perspectiva constitucional, aunque esto resulta disfuncionar en algún punto a determinados arrestos de ocasión y de un clima de tiempo, de época adverso al reconocimiento de las garantías básicas. Yo diría que los abogados deberían ofrecerse como arietes para abrirse paso, digamos, ante la adversidad que hackea las garantías básicas o ser de algún modo refugios a donde acudir, garantes. Hace muy poco se me convocó como profesor que despedía a los alumnos en el Paraninfo de la universidad. Ya lo había hecho en otra ocasión, pero fui muy breve, pero recuerdo que de las cosas que dije fue esta: el abogado debiera ser el viejo vigilante de la esquina, a quien acudíamos cuando niños, y que nos ofrecía con ese viandar así, manso, la tranquilidad de un descanso sin turbaciones. Bueno, debería, en la metáfora, debería ser tan apta como para que los abogados puedan ser aquellos garantes o custodios de la legalidad frente al exabrupto, frente al atropello de otros y del propio Estado, ¿no? Digamos, no digo nada nuevo porque esto lo podría haber dicho desde siempre cualquier persona en mi lugar hace muchos años, pero ante un tiempo de incertidumbre, un tiempo como dijo el sociólogo, líquido, ¿no?, o poco consistente, ¿no?, o blando, necesitamos roca firme, ¿no?, algo sobre qué pararnos con seguridad, ¿no?, para no sucumbir, ¿no? Y esa roca firme tiene que ser las del derecho y las de sus operadores sinceros y honestos. O sea, el abogado tiene que ser un guardián de la juridicidad, no solamente un tipo que se trata de ganar la vida rápidamente a todo trance, ¿no? Esa mala fama que tiene sobre los abogados, bueno, no sé si va a desaparecer, pero yo confío en que, por lo menos a mis alumnos trato de inculcarles esto, ¿no?, que antes que nada sean guardianes de la fe en el derecho y esas rocas que necesitamos en esta, no digo tempestad, pero sí este clima inestable, ¿no?
Doctor, vamos a compartir la pausa. Está con nosotros él, todavía podríamos decir, hasta hoy, fiscal general ante la Cámara Federal de Apelaciones de la capital de la provincia de Entre Ríos, el doctor Ricardo Álvarez. Pausa en punto de partida, corte comercial de la radio, ya venimos.
Pasan cosas. La actualidad en punto de partida. Punto de partida con la